Guillermo Antolio, bienvenido, ¿qué tal estás?
Hola Manuel, aquí estamos otra vez para hablar de genética un poquito.
Para hablar de genética, claro que sí. Guillermo Antolio es investigador en el Centro Nacional de Biotecnología, donde investiga desde hace años el albinismo. Es presidente del Comité de Ética del CSIC. Es uno de los mayores divulgadores en nuestro país de las técnicas en CRISPR, descubierta por Francis Mojica, ya lo saben ustedes, además porque Lluís la utiliza diariamente en su laboratorio, ¿verdad?
Efectivamente, es nuestra herramienta que nos ha permitido hacer pues experimentos que antes ni tan solo podíamos soñar con este tipo de experimentos. A nosotros nos ha cambiado la vida. Es una nueva herramienta que se puede utilizar en biología, en biomedicina, y así la usamos nosotros en el laboratorio.
Bueno, habitualmente las CRISPR se suelen presentar como herramientas para la edición genética, pero en realidad son mucho más, ¿no?
Pues efectivamente, y lo que vamos a hablar hoy pues es un ejemplo de ello. Fíjate que los sistemas CRISPR-Cas, que es como mejor deberíamos llamarlos, cuentan con una proteína, una nucleasa. Habitualmente hablamos de la Cas9, pero hay muchas otras, y es una nucleasa que se posiciona en algún sitio en el genoma, guiada por una pequeña molécula de ARN que es complementaria al gen que nosotros queremos modificar. Claro, esta nucleasa lo que hace es cortar el ADN, pero ¿qué pasa cuando inactivamos la capacidad de corte de esta nucleasa, ¿no? Los ingleses hablan de lo que es la dead Cas9, que es la Cas9 muerta. Sería una Cas9 que no es capaz de cortar. Yo siempre digo, entonces, ¿para qué sirve unas tijeras que no cortan, ¿no? Bueno, unas tijeras pueden no cortar, pero posicionan esa proteína en un sitio del genoma. Y entonces puedes aprovechar esa situación, puedes aprovechar esa Cas9 que no corta, esa Cas9 muerta, para añadirle pues un dominio adicional que lleve una actividad química específica a esa zona del genoma. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy.
Claro, porque ¿qué es lo más relevante de estas nuevas versiones CRISPR-On y CRISPR-Off?
Bueno, yo creo que
acabamos de
exactamente. Estas han aparecido recientemente en un artículo de unos investigadores en la revista Cell. Y claro, en inglés, cuando hablamos de on-off, casi que son palabras internacionales, ¿no? Esto nos recuerda a un interruptor, ¿no? On está encendido, off está apagado, ¿no? Pues básicamente estas herramientas son como interruptores que nos permiten encender y apagar genes, ¿no? Tan sorprendente y tan fascinante como suena. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues bueno, pues te acabo de decir que si combinamos esa Cas9 muerta que no es capaz de cortar, pero sigue siendo capaz de posicionar el sistema CRISPR-Cas en un sitio concreto del genoma, en el gen, nuestro gen favorito, si le añadimos, por ejemplo, pues un dominio que potencia la transcripción del gen, lo que haremos será despertar, reactivar el gen, y el gen empezará a funcionar. Por el contrario, si lo que hacemos es, por ejemplo, promover la hipermetilación de esa zona del genoma, sabes tú que cuando se metila el ADN y cuando se metilan las histonas que están alrededor de ese ADN formando los nucleosomas, lo que suele pasar es que se condensa esa zona del genoma y no se puede transcribir. De alguna manera lo que pasa es que el gen se apaga. Y esto sería la CRISPR-off, con lo cual podemos o bien despertar un gen o bien podemos hacerlo dormir, podemos inactivarlo. Y estos son pues las aplicaciones sorprendentes que nos derivan de esta aparente Cas sin ningún tipo de utilidad, esa Cas muerta que no es capaz de cortar. No necesitamos que corte el ADN, lo que necesitamos es que nos lleve esas actividades para despertar o para hacer dormir a los genes al gen que nosotros queremos modificar su nivel o su patrón de expresión.
Oye, pero me estoy imaginando que las aplicaciones pueden ser, no iba a decir infinitas, pero casi casi, ¿no?
Bueno, es que piensa que hay muchas patologías que nos afectan, y se me ocurren un par de ellas, y te voy a contar ahora, que no cursan porque haya mutaciones en los genes, sino porque cursan porque los genes dejan de funcionar o funcionan inadecuadamente. En el primero de los casos lo podríamos reactivar con un CRISPR-on, y en el segundo de los casos podríamos apagarlos con un CRISPR-off. Por ejemplo, hay una enfermedad congénita muy complicada asociada a trastornos, a una discapacidad psíquica, que es el síndrome del cromosoma X frágil. Está asociado no a mutaciones del gen FMR1, sino precisamente a metilaciones en ese gen. Ese gen se metila y deja de funcionar, y esto es lo que causa pues todos estos trastornos mentales y la discapacidad que tienen las personas. Entonces, ¿qué podríamos hacer para tratar en un futuro pues estas personas? Pues podríamos utilizar un CRISPR-ON para eliminar estos metilos y permitir la reactivación del gen. ¿Cómo se hacía esto o cómo se haría? Pues añadiendo a esa Cas9 muerta una actividad desmetilasa. La desmetilasa lo que hace es eliminar los metilos, y al eliminar los metilos podríamos reactivar. Lo contrario, a veces, pues por ejemplo, tenemos también en cáncer, tenemos los supresores de tumores, los genes muy importantes, que lo que hacen es impedir que se desarrolle el cáncer. Pero claro, cuando estos genes supresores de tumores también se metilan, resulta que dejan de funcionar y entonces dejan de inhibir el desarrollo del cáncer y aparece el cáncer, ¿no? Pues para eliminar también esa metilación y como un tratamiento alternativo, también específico contra el cáncer, podríamos dirigir estos CRISPR-ON para reactivar genes oncogénicos, genes promotores de cáncer, que no queremos que estén activos. Si están activos en algún tumor, lo que podemos hacer es utilizar en este caso la CRISPR-OFF, que sería como mandarle la señal para mediante este interruptor apagarlos, ¿no? No queremos que este gen funcione, lo apagamos. Fíjate tú lo sorprendente y lo fascinante que son estas herramientas que nos permiten pues jugar con los genes encendiéndolos y apagándolos.
Oye, ¿y hay un límite para todos estos distintos tipos de herramientas en CRISPR que hemos ido conociendo?
Bueno, tú ya sabes que yo siempre digo que el límite está en la imaginación de los investigadores, y esto es así. No hay semana ni mes, incluso durante la pandemia, en las cuales básicamente hemos pensado que gran parte de los investigadores se han dedicado a investigar pues maneras de luchar contra el coronavirus, pues incluso durante la pandemia han aparecido pues nuevas variantes, ¿no? Todo lo aquello que tenga que ver con modificar el ADN y también el ARN, porque hay variantes CRISPR-Cas que son capaces de modificar el ARN, pues permite imaginar pues desde aplicaciones de diagnóstico, aplicaciones que permiten apagar y encender genes, aplicaciones que permiten modificar los genes, en fin, una infinidad de aplicaciones. CRISPR es una fuente inagotable de sorpresas, y a medida que vayan siendo publicadas, las iremos contando en este programa.
Hombre, claro que sí, así lo espero. Luis Montoliu, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Abrazos, Manuel, hasta la próxima. Saludo a todos los oyentes.